En COPE más Valencia, duros a 4 pesetas.
Muy buenas tardes, esto es el programa de economía de esta casa, se llama Duros a 4 pesetas y empieza ahora.
En COPE más Valencia, duros a 4 pesetas.
Desde el pasado 6 de abril está en marcha la campaña de la renta. Se trata del impuesto más universal y que afecta por igual tanto a trabajadores como a autónomos y a empresarios. Sobre la gestión de este impuesto y las novedades hablamos con una experta abogada fiscalista de Morrison ACPM. Ella es Julieta López Chicheri. Julieta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de hablar con vosotros.
Julieta, ¿qué novedades presenta la campaña de este año?
Este año hay pocas novedades para la declaración. Ya en todos los medios ha salido que se tienen que declarar las criptomonedas, que han habilitado una casilla para consignar las ganancias patrimoniales en las criptomonedas. Después también han aumentado un tramo del IRPS, del tipo de gravamen, a partir de 300.000 euros el tipo es al 47% en la base general. También en la base del ahorro, que es en las ganancias, intereses, dividendos, también han aumentado al tipo del 26%, antes era del 23%, a partir de 200.000 euros. Después las deducciones de los planes de pensiones, cuando lo hace el propio contribuyente, se ha reducido la cantidad, antes era de 8.000, ahora baja a 2.000 euros. Y luego ayudas a la mejora de la eficiencia energética, también hay unas reducciones y poca cosa más.
La reducción de las aportaciones a los planes de pensiones han reducido la posibilidad de desgravación. ¿Qué otras posibilidades para desgravar existen?
Todas las comunidades autónomas disponen de sus propias deducciones. Hay 265 deducciones en cada una de ellas. Normalmente la que ofrece más deducción es tener hijos, aunque es mucho más costoso, pero hay una deducción en la cuota de 1.200 euros, por ser menor de 3 años otra deducción por nacimiento de hijos. Entonces es una deducción importante. Luego hay comunidades autónomas que establecen por el alquiler, porque había la estatal, pero es un régimen transitorio que fue anterior al 2015, que ahora se siguen aplicando los alquileres del 2015, pero hay muchas comunidades que contemplan su propia deducción en las rentas más bajas por el importe pagado en alquiler o por préstamos, solicitud de préstamos para formación. Habría que consultar en cada comunidad autónoma las deducciones aplicables.
Julieta, ¿la declaración es algo que se pueda planificar durante el año para ahorrarnos dinero?
Cada vez, porque la declaración está más encorsetada y cada vez hay menos margen de planificación. Si las aportaciones a planes de pensiones antes de fin de año, siempre se tiene que comprobar el límite para la aportación, si realmente se quiere desgravar y la parte que corresponda a esa aportación. Se puede planificar con los trabajadores o altos directivos, con la empresa, acordar algún plan de retribución flexible, como vales comida, que hay un límite hasta 11.000 euros diario, vales guardería, si se entregan acciones de la propia empresa hay una exención hasta 12.000 euros, el vehículo, supone un beneficio porque el trabajador no lo tiene que desembolsar, lo desembolsa la empresa, el seguro médico, por ejemplo, y luego se beneficia de exenciones de la declaración de la renta.
Así que podríamos ahorrar cumpliendo la ley, ¿no? Todo esto es legal.
Por supuesto.
¿Qué se puede aconsejar a los contribuyentes?
¿En qué sentido?
A la hora de hacer la declaración.
Bueno, pues siempre previamente, para no llevarse sorpresas, revisar ganancias, pérdidas de años anteriores, que no se olviden, las pérdidas se compensan con las ganancias, que no se olviden de estas compensaciones, tener toda la documentación durante 4 años de todas las deducciones, de todos los ingresos, gastos, tener toda la documentación bien guardada y custodiada y, bueno, y poca cosa más, porque uh-huh. es que hoy en día la Administración Tributaria dispone de la mayoría de los datos.
Julieta, para acabar, este año hemos visto anuncios de plataformas digitales con grandes campañas de publicidad anunciando que nos pueden ayudar a hacer la declaración. ¿Este método es fiable?
Bueno, se basa en algoritmos inteligentes, mecanizados, entonces no tienen en cuenta los antecedentes del contribuyente. Entonces, para rentas, declaraciones de renta sencillas, que tienen una nómina, una deducción por vivienda, o se basa en los datos que dispone Hacienda y simplemente tienen que mirar las deducciones, pues puede servir, pero para contribuyentes que tienen declaraciones más complejas, ganancias patrimoniales por ventas de activos, alquiler de inmuebles, autónomos, siempre es aconsejable acudir a su asesor de confianza, que tiene toda la evolución de todos los productos y bueno, no se le escapará nada.
Julieta López Chicheri, la abogada fiscalista de Morison ACPM, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Más Valencia.
Muchas gracias a vosotros.
En COPE Más Valencia, duros a 4 pesetas.
España cuenta con 3.600 salones de juego que dan empleo a 18.000 personas. Los salones además generan 1.200 millones anuales en impuestos especiales que sirven para que la Administración pueda desarrollar su acción social. Sobre ese sector hablamos con José Vall, presidente de ANESAR, Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y de Recreativos. La asociación acaba de celebrar su noveno congreso y también sus 40 primeros años de vida. José, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué momento se encuentra el sector de los recreativos hoy en día?
Bueno, a ver, el aniversario del 40, ¿eh? 40
sí, 40 años.
Sí, 40 años, sí. A ver, el sector, pues estamos en un momento, bueno, post-pandemia e intentando, pues como cualquier otra actividad comercial, pues sacar para adelante nuestros negocios.
¿Qué tipo de empleos ofrecen ustedes? Porque el sector de los recreativos como que a veces les parece un poco desconocido, ¿no?
Bien, sí. El empleo que nosotros ofrecemos en los salones de juego es un empleo estable y de calidad. En los salones nuestro personal pues está formado tanto en juego responsable como en todos los aspectos pues técnicos de atención al cliente y sobre todo pues lo que pretendemos es tener la mínima rotación posible.
Parece haber una regulación y control sobre los salones que no afecta igual al juego del Estado, comunidades autónomas y también la ONCE. ¿Se sienten ustedes perseguidos?
Bueno, a ver, desde nuestro punto de vista, el juego es juego, con independencia de quien lo gestione. No puede haber, pues, si un juego bueno o un juego malo por el hecho de que sea privado o que lo desarrolle el Estado o la ONCE, ¿no? Realmente las normativas, lo que estamos viendo es que las normativas, pues, se imponen solo al sector privado, ¿no? Y más en concreto a los salones de juego, ¿no? Una serie de cuestiones a las empresas que dificulta la actividad empresarial. Esto pues nos impide también pues el crecimiento y todo este tipo de restricciones incluso llevan pues al cierre ya de locales autorizados, ¿no?
¿Tienen ustedes?
Yo creo que tenemos el derecho de seguir ejerciendo, ¿no? La actividad por la cual hemos sacado pues todas nuestras licencias, hemos invertido pues unas cantidades importantes de dinero para que esta actividad pues sea llevada a cabo con toda la seguridad y con una proporcionalidad y una proporcionalidad jurídica y el equilibrio, ¿no? Respecto al resto de actividades, ¿no?
¿Ustedes tienen contacto habitual con la Administración?
Sí, por supuesto, nosotros tenemos contacto habitual con la Administración e incluso nosotros pues, nuestros cursos nuestros cursos de formación y de juego responsable, no solo con la administración, sino incluso con asociaciones de personas que puedan tener algún tipo de problema con un mal uso de nuestra actividad, ¿no? De nuestra oferta de ocio.
¿Cuánto cuesta abrir un salón?
A ver, diría que un salón de juego, en primer lugar, lo que cuesta es lo que tiene es un coste altísimo de tramitación burocrática de permisos de distintas administraciones, de comunidades autónomas, ayuntamientos, inscripción en registros públicos, prestación de avales, de garantías, etcétera, ¿no? Los locales en que estamos los salones de juegos también tienen que cumplir pues toda una serie de requisitos de a nivel físico, ¿no? De superficie, altura, accesos, bueno, accesibilidad, ¿no? Y podemos estar hablando que desde que se decide aperturar un local hasta que se llega a la apertura real al público, pueden pasar entre 1 y 2 años para que todo esté listo, ¿no? Además de que hay que invertir en el local, en su acondicionamiento, decoración, en innovación, en los controles de acceso para evitar pues el acceso tanto de menores como de personas que estén autoexcluidas. Parte de estos controles de acceso es una parte muy importante para nosotros en la que hemos hecho pues una gran inversión y un desarrollo, ¿no? Para evitar precisamente pues estas situaciones que entendemos que la prueba está ahí, que nosotros en todas las inspecciones que hay la incidencia es mínima.
¿Durante la pandemia se han cerrado muchos salones?
Al igual que en todos los sectores, la pandemia ha sido un mazazo para todos, ¿no? Además, nuestra actividad se desarrolla totalmente en interior y esto ha hecho pues que hayamos estado muy afectados, ¿no? Han cerrado muchas salones y los que no han cerrado pues no han podido recuperar ni mucho menos los niveles de antes de la pandemia. Creemos que pues un tema pues que tardaremos entre 2-3 años más en poder llegar al mismo nivel de antes de la pandemia. Pero con muchos compañeros que se han quedado en el camino.
Pues José Vall, presidente de ANESAR, la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juegos y Recreativos. Un placer, que vaya muy bien. Gracias.
Bien, muchas gracias a vosotros.
Duros a cuatro pesetas.
Hoy queremos hablar con Patricia Casado, directora de BerryUp, una aceleradora de empresas que junto a otras entidades ha lanzado la Silver Economy Call. Patricia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tim.
¿Qué es esto de la Silver Economy Call?
Bueno, es así como se llama a la nueva economía que surge de todos los negocios de cuidados y ocio y turismo de los mayores de 55 años.
¿Un emprendedor debe ser una persona joven o hay proyectos encabezados también por seniors?
Cada vez más nos encontramos con equipos diversos que están compuestos por personas que arrancan su carrera profesional y dentro del mismo equipo están apoyados por personas que a lo mejor pues vienen de una prejubilación o y esos son los equipos más exitosos, porque al final aunan bueno pues un poco la frescura de y el ímpetu de querer comerse el mundo, el conocimiento de las nuevas tecnologías como nativos digitales, y por otro lado la visión global y de trayectoria de conocedores de los mercados, ¿no? Y de años de experiencia. Entonces, son equipos cada vez a los que prestamos más atención, los equipos diversos en este sentido.
¿Qué startups y emprendedores pueden participar? No sé si nos puedes poner algún ejemplo.
Bueno, la inscripción la tenemos abierta a través de nuestra página web, berryup.com, berryup con B y con U, y pueden inscribirse todos aquellos proyectos que tengan una idea o bueno, un proyecto que esté destinado a solventar alguno de estos ámbitos que decíamos, ¿no? Pues o bien negocios que estén relacionados bien con el ocio, el turismo senior, bien todo lo que son cuidados, todo lo que es atención doméstica, todo lo que es un poco trazabilidad, vigilancia y un poco observación, ¿no? Pues de personas que a lo mejor pues tienen hábitos más sedentarios, están más en casa y no salen tanto. Bueno, todos estos proyectos tendrían cabida en nuestra en nuestra convocatoria.
Creo que la convocatoria está abierta hasta el 5 de junio, si no me equivoco. ¿Es difícil presentar a una candidatura?
No, la verdad es que como llevamos años haciendo este tipo de inscripciones, lo hemos concretado bastante. Al final son unas 12 preguntas y, bueno, una persona o un equipo promotor que tiene su idea medio armada y pues no se va a encontrar con ninguna dificultad. O sea, al final es pues un plan de negocio. Solemos pedir también pues que nos expliquen un poco quiénes componen el equipo. Pues, bueno, es bastante lógico, no hay ninguna pregunta extraña.
Una vez se cierra la convocatoria, ¿cuánto tiempo tardáis en fallar y que ofrecen los proyectos seleccionados?
Bueno, el jurado ya está decidido y está compuesto por parte de nuestros socios, como es Adinver y Caja Rural Kutxa, y parte del fondo ASO Ventus, que es el fondo que respalda nuestra aceleradora Berria, y también por parte de Berria. Con lo cual, bueno, al final lo que es el análisis es la parte en tiempo más costosa, ¿no? A nivel de analizar bien los proyectos y tener un poco esas entrevistas con los promotores, y a partir de ahí seleccionaremos unos 7-8 proyectos para que hagan la presentación en San Sebastián, bueno, pues a finales de junio o primeros de julio. Entonces ahí, bueno, pues ellos tendrán que defender su propuesta y hacer una exposición presencial delante del jurado. Y a partir de ahí, pues como en esa misma tarde tendremos el debate y como en una semana, 10 días, vamos a conocer el fallo.
Para acabar, Patricia, no sé si nos puedes hacer un resumen de 30 segundos. ¿En qué momento estamos en relación con la emprendeduría en España?
Bueno, yo llevo tiempo en este sector y creo que estamos en un momento dulce. Es decir, todo es mejorable y ojalá tengamos pues muchas más ayudas y muchas más iniciativas, pero yo creo que es un buen momento. Mirando atrás de dónde venimos, pues ahora hay un montón de fondos, hay muchísima liquidez, hay muchas iniciativas apoyando proyectos que arrancan. Nos hemos salido también ya del circuito Madrid-Barcelona-Valencia, es decir, estamos algunos espacios geográficos, pues vamos a decir un poco alternativos a lo más tradicional, que también estamos despuntando, ¿no? Nosotros en el norte, por ejemplo, tenemos muchísima actividad, hay mucho apoyo por parte de entidades públicas, privadas, o sea, bueno, la propia convocatoria que tenemos ahora mismo abierta es un gran ejemplo de toda esta dinamización que existe en el sector. Entonces, bueno, esto acompañado además de políticas fiscales que son muy ventajosas a nivel de innovación, tanto para las empresas como para los fondos, como para los inversores particulares. Yo creo que vivimos en un momento interesante, repito, viendo desde dónde venimos. Obviamente hay que compararse pues con otros mercados donde, bueno, pues todavía tenemos un largo recorrido y mucho por dinamizar y mucho más por hacer. Pero bueno, creo que estamos en un buen momento.
Patricia Casado, directora de Berriab, muchísimas gracias. Suerte.
Gracias a ti, Kim.
Hasta aquí el programa. Volvemos la semana que viene a la misma hora. En los controles técnicos hemos tenido a Mar Parés. Les ha hablado Kim Esteban. El programa es una producción de Strategicom. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.